suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos de regreso como cada lunes para una edición más de Alto Rendimiento. Ya lo sabe, la mejor información deportiva a nivel local, nacional e internacional. No se despegue porque vamos a entrarle duro a la información. Les saluda su compañero Mauricio Hernández y me acompañan aquí en la mesa. Un gusto presentar a mi compañero Juan Manuel Alcántara, mejor conocido aquí en la zona como el Buen Chicles.
Mucho gusto con ustedes estar aquí. Un nuevo programa para toda la los radioescuchas y consultándoles toda la información deportiva, y su servidor el Chicles les saluda también con gusto.
Eso es todo. También nos acompaña Alejandro Cabrera, mejor conocido también como Laker. ¿Cómo estás, compañero?
Muchas gracias. Bien. Aquí, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición más, como cada lunes. Bienvenidos y esperemos que disfruten. Hay mucha información que decir.
Sí, mucha información. Igual antes de entrarle, ¿qué les parece si recordamos a nuestros radioescuchas que nos pueden seguir en redes sociales? Estamos como Radio UDG Ocotlán, también el programa de Alto Rendimiento. De esa manera nos encuentran en Facebook como Alto Rendimiento. Y los teléfonos aquí en cabina, por si gustan comunicarse y entrarle aquí con nosotros al debate, es 925-6019. Vamos comenzando con información local. La Copa Jalisco, que hemos venido cubriendo aquí en el programa, tuvo una nueva jornada este fin de semana y aquí en la zona ciénega nos quedamos sin representantes. La selección femenil de La Barca va a visitar a San Juan de los Lagos, saca un punto importante en calidad de visitante, pero no le alcanza al seleccionado para avanzar a la siguiente ronda. Todos los detalles con nuestro amigo Juan Ángelo Bañuelos.
La selección femenil de La Barca quedó eliminada de la Copa Jalisco, luego de empatar 2-2 ante el representativo de San Juan de los Lagos y posteriormente ganar la tanda de penales 6-5. La Barca salió con la obligación de ganar su encuentro para poder aspirar a las semifinales del torneo, y con este resultado quedaron fuera de toda posibilidad, después de quedar en la tercera posición del grupo 1 con 16 puntos. Todo ello después del triunfo del Salto 3-2 sobre Zapotlán el Grande. Las semifinales del certamen se disputarán entre San Juan de los Lagos, primero del grupo 1, frente al segundo lugar del grupo 2, Puerto Vallarta. En la otra llave estarán el Salto, segundo del grupo 1, frente a Tepatitlán de Morelos, primero del grupo 2. Recordar que los partidos de ida se disputarán el 7 y 8 de septiembre con horarios aún por confirmarse, mientras que los de vuelta serán el 14 y 15 de septiembre en el marco del Día de la Independencia del país. Por el lado masculino se disputaron los encuentros de las semifinales de ida, en el que las selecciones de Ameca y Tlajomulco de Zúñiga sacaron ventaja de la serie, luego de vencer 2-0 a Cihuatlán y Atala 3-1 respectivamente. Los encuentros de vuelta se jugarán el próximo domingo 8 de septiembre al mediodía. Con información de Juan Bañuelos, para Alto Rendimiento, Jorge Uriel Barba.
Estamos ahí con la información de lo que pasó en la Copa Jalisco, tanto femenil como varonil. Y como lo comentaba nuestro compañero Mauricio, pues nos quedamos sin rival, bueno, sin equipo para la competición de la siguiente ronda en la edición femenil. Y fue algo lamentable para la selección de La Barca no poder clasificar a las semifinales, y se quedan con esas ganas de poder salir campeones.
Sí, así es, ¿no? Es triste lo que pasó aquí en la zona ciénega, pero me parece que en general este proyecto de Copa Jalisco ha ayudado, ¿no?, también para que muchas chicas tengan la oportunidad de jugar al fútbol y de mostrarse, ¿no? También es un buen espacio y esperemos que haya edición 2020. De igual forma seguiremos cubriendo lo que pase en la Copa Jalisco. Sabemos que es muy importante aquí a nivel regional.
No, y cabe resaltar que por parte de mi municipio, como vengo del Salto, pues todavía hay equipo A. Y como llegué a escuchar una vez que más que nada pues ellos quieren darse a conocer, que como habíamos escuchado una vez que el premio es un viaje al Estadio Bernabéu a ver un partido del Real Madrid, pues a quien no le gustaría un viajecito así, y pues más a ese tipo de gente, ¿verdad?, que añoran, que no han salido de imagino que del Salto, y pues Yo me imagino, pues, porque, pues, digo, también tenemos un representante por esa zona y, pues, qué chévere, ¿no?
Sí, bueno, comprendiendo más información, nos pasamos que el pasado 31 de agosto se llevó la primera Copa Jamay de torneo de físico-culturismo y nos trae toda la información nuestra compañera Adriana Andrade.
Con la prioridad de impulsar la disciplina del físico-culturismo, este sábado se llevó a cabo la primera Copa Jamay en la Casa de la Cultura del municipio, misma que contó con la aceptable asistencia con la participación de atletas locales, quienes demostraron el interés por el fomento y el desarrollo en dicha disciplina. De esta manera, el ayuntamiento, en conjunto con el Departamento de Deportes y la Liga Iberoamericana de Físico-Culturismo, Modelos y Fitness, organizaron un evento que ha dejado precedentes por su magnitud, con un total de 87 concursantes provenientes de ciudades como Guadalajara, Ocotlán, Lagos de Moreno, Morelia, de los cuales contendieron en diversas categorías. El evento se desarrolló entre la euforia de los asistentes, quienes se mantuvieron apoyando a sus favoritos al borde de la butaca. La emoción de la algarabía llegó hasta el momento de la premiación, en la que se destacaron en la rama masculina las categorías de fitness model, donde se enfrentaron por el campeonato absoluto en la llave A, Jackson Ruiz, frente al vencedor de la llave B, Cristian Enrique, quedando este último como el ganador absoluto, mientras que en la categoría de modelo musculoso el título fue para Antonio Delgado, quien participó con el número 84. Y para la rama de clasificados, el vencedor fue Héctor Francisco Guillén, originario de El Salto, Jalisco. El multicampeón comentó sobre las impresiones que le dejó el primer torneo de físico-culturismo en Jamay.
Estuvo muy grande la competencia, muchos atletas, mucha calidad en todos los atletas. Es un gusto venir a competir con grandes campeones también, porque se viene a disfrutar más que nada y a mostrar el trabajo que hicimos y todos trabajamos por igual, ¿no? Todos trabajamos muy duro, todos queremos ganar, entonces estuvo muy buena la competencia.
Pese a que en las categorías femenil hubo poca participación, las atletas se presentaron en su mejor forma. Las principales ganadoras fueron Carolina Álvarez como Diva Bikini Model y Edith Esmeralda González en la categoría de Diva Wellness, esta última originaria de Tepatitlán, quien habló sobre su perspectiva en la Copa Jamay.
Estuvo muy buena, hubo mucho nivel, muchísimos atletas, la verdad hubo mucha calidad. En mujeres pues no hubo tantas chicas competidoras, pero en general estuvo muy reñido y con muchos atletas.
Ernesto Velázquez Medina, promotor deportivo, recalcó la importancia en este tipo de eventos, en el que trabajan por obtener un mayor alcance.
Hemos estado trabajando en muchas disciplinas, y por qué no trabajar una de estas que cada vez va creciendo, cada vez acude más gente a los gimnasios, cada vez acude más gente por cuestiones de salud, por cuestiones de verse mejor también, y queríamos hacer pues un evento donde lo disfrutara esa área de que es el fisiculturismo, una rama muy importante dentro de las disciplinas deportivas.
La Copa Jamay se posicionó como uno de los eventos más importantes en lo que va del año, gracias a la participación que se logró y a la calidad de los atletas que participaron en ella, así lo destacó Velázquez Medina. Para Alto Rendimiento, Adrián Andrade.
Interesante la nota de nuestra compañera, y sobre todo me parece una gran noticia para aquí, para la zona ciénega, que sigan trayendo estos eventos tan grandes, ¿no? Aquí siempre va a ser benéfico, y sobre todo que la población, tal vez cuando empiece a ver estos tipos de eventos, se motive, ¿no? A entrarle al fisicoculturismo. Lo vimos la semana pasada con el badminton. Me parece muy bien que vengan a la zona, y esperemos, como en la Copa Jalisco, que también haya otra edición de Copa Jamay en físico-culturismo. Parece que el evento fue un éxito.
Sí, además de que, pues como lo comentan, se ha convertido en uno de los eventos más importantes del año, y pues qué más de seguir si sigue esto así, pues puede seguir trabajándose en eso cada mes, cada vez que se pueda realizar estos eventos, y no dejar abajo a los deportistas, ya que, pues, como lo comentan mi compañera, hubo pocas mujeres, y muchos hombres. Entonces, pues quedar así como que quede equivalente las cifras de ambos para poder así seguir reivindicando el deporte en el estado de Jalisco.
Sí, el punto que tocas es muy importante, esperemos que así sea. Por lo pronto nosotros les recordamos que nuestras redes sociales, nos pueden encontrar Radio UDG Ocotlán, el teléfono aquí en cabina es 925-6019, no se vayan porque regresamos con más información.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Estamos ya de regreso para continuar con toda la información. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Radio UDG Ocotlán en Facebook, también en la misma red social nos pueden encontrar como Alto Rendimiento, el teléfono en cabina 925-6019 por si quiere, como ya le dije, entrarle con nosotros al debate, que hay muchas cosas que hablar. El siguiente tema en la mesa, como lo dijimos, el Deportivo Salcido debuta el próximo sábado, recibe a Club Gallos Viejos aquí en el estadio, aquí en el estadio de Ocotlán. Y está en la línea Raúl Velasco, director técnico de la escuadra ocotlense. Buenas tardes, profe.
Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo le va? Estamos aquí, primero que nada, si nos puede platicar el proyecto que se tiene para la próxima temporada.
Sí, mira, el proyecto es igual que como ha iniciado otras veces, sí, obviamente ahora con mayores fundamentos, para buscar que los chavos sigan adquiriendo minutos, sigan madurando, sigan preparándose de la mejor manera para sobresalir.
¿Qué tan joven es este nuevo plantel? ¿Hubo muchos cambios, profe, respecto a la temporada pasada?
Sí, hubo bastantes ahí. Le dimos la oportunidad a gente de la escuelita, sí, le dimos la oportunidad, por ahí son como 7, 8 jugadores, más no recuerdo ahorita. Y solamente dos de ahí de Ocotlán, dos de fuera que llegaron. Digo, uno de Ocotlán y otro de ahí de la Barca. Pero prácticamente se mantuvo la base del grupo, de la cual quedó campeón en la tercera Premier. Y bueno, solamente sumaron algunas gentes jóvenes con la idea de sumar y aportar para lograr el objetivo, ¿no?
Profe Velasco, le saluda Juan Manuel Alcántar. Hablando así de los jóvenes, ¿qué tan joven es un nuevo plantel y cómo va la preparación para el primer juego de esta temporada?
Vamos muy bien, son muy jóvenes, te estoy hablando que es gente de la categoría 2003, 2004, ¿sí? Lógicamente ellos son menores y medianos en la tercera, pero con un gran futuro, la verdad que lo han hecho bastante bien y ahí lo vamos a ir llevando poco a poco.
Buenas tardes, profe. Le habla Laker de aquí de Alto Rendimiento. Mi pregunta sería, ¿qué espera del primer compromiso del equipo ocotlense?
Bueno, la idea es ganar. Vamos a buscar ganar. Lógicamente estamos en casa. Es el primer partido, lo recibimos en casa. Sí. Los chavos han hecho un gran trabajo ahora en la pretemporada. Y bueno, esperemos que respondamos a las expectativas que nos hemos planteado, que es, pues, lógicamente, empezar con el pie derecho.
Perfecto, profe. También hablábamos aquí en la mesa respecto a que esta es la tercera temporada ya del Deportivo Salcido en tercera división. Me imagino que el objetivo principal debe ser calificar a Liguilla por primera vez, ¿no?
Sí, lógicamente, la tenemos clara, ya tenemos ahí 6 meses, poquito más de 6 meses trabajando, ¿sí? Ya te digo, ya tenemos una base ahí sólida, esperamos que esa base se consolide al 100%, y esas nuevas incorporaciones, sigan sumando para contribuir a la causa, ¿no? Y lógicamente lograr el objetivo, que es buscar la calificación.
Claro, claro, profe. También otra de las cosas que se han platicado aquí en repetidas ocasiones es que Ocotlán es una muy buena sede que podría albergar incluso un equipo, hablando ya de segunda división Premier. Por ahí, dentro de los objetivos que se tiene, directiva, entrenador, jugadores, ya sea vía deportiva o por otra vía, ¿se ha planteado también ese tema de escalar alguna división?
Al principio de que nosotros llegamos se había planteado algo de eso, ¿no? Ahorita lo hemos dejado ahí por un lado porque precisamente hemos buscado primero que se consoliden en tercera división, Yo sé que hay muchos jugadores bastante interesantes ahí en Ocotlán. Hay que cambiar un poquito algunas cosas, como por el ejemplo de la mentalidad, la disciplina, su visión que sea más amplia y el tipo de entrenamientos, ¿no? Porque hoy en la actualidad se trabaja de una forma y, pues bueno, ahí tenemos que adaptarnos a todo eso para buscar, y si en un futuro se llega a dar, pues sea bienvenido, ¿no? Para la gente de ahí de Ocotlán, que me parece que lo merece, ¿sí? Pero esto es paso a paso. Primero vamos por el 1 y luego vamos a ver qué pasa con el 2.
Claro. Profe, si gusta, ya para concluir, ¿qué le diría a los ocotlenses que nos están escuchando para invitarlos este próximo sábado a mediodía, si no me equivoco, a que los vaya a apoyar?
Bueno, que realmente necesitamos de todo el apoyo de la gente de Ocotlán, que le encante y que le gusta el fútbol, que yo sé que son muy futboleros, sí, que vayan, apoyen a la gente. Algo que se está haciendo, que me parece que es algo muy importante para la gente de Ocotlán, es que es gente de ahí de Ocotlán y gente de los alrededores. O sea, te hablo de por ahí de Jamay, te hablo de La Barca, por acá de Ocotlán, creo, por ahí, y es gente de ahí mismo, si me explico, gente que es netamente futbolera, y que vayan y apoyen a sus muchachos, que realmente son los que ahorita son los que están haciendo el gran sacrificio para prepararse, para estar lo mejor que se pueda para este inicio de torneo y lógicamente ir buscando escalón por escalón y paso a paso para lograr el objetivo.
Perfecto, profe, pues muchas gracias por su tiempo, suerte el próximo sábado y esperamos volverlo a tener aquí en los micrófonos de Alto Rendimiento para seguir actualizándonos y cubriendo al equipo de aquí de Ocotlán, ¿no?
Claro que sí, las veces que guste, ya saben que estoy a su disposición, con mucho gusto, y estamos ahí. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por darme ese tiempo.
Hasta luego.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, acabamos de escuchar a Raúl Velasco, el entrenador del Deportivo Salcido. Recordarles que la tercera división empieza ya este fin de semana. Primero tenemos otra de las cuestiones interesantes en la tercera división. Es que hay un nuevo equipo aquí en la zona ciénega, Allense de Ayotlán. También otro de los equipos que ya tiene rato en la división, los Charales de Chapala, recibirán a los Leones Negros este viernes en el campo municipal Juan Rayo. Y bueno, seguiremos cubriendo la división porque tenemos muchos equipos aquí de la zona ciénega.
Por otro lado, abarcando otro tipo de deportes, con participación de 7 equipos distintos de distintos países, se llevó a cabo el primer torneo nacional de squid aquí en la ciudad de Zapopan, en Guadalajara. Una disciplina que poca gente conoce, ¿eh? Que esa disciplina viene siendo como la de Harry Potter. Esta disciplina, el equipo de 9 3/4 fue el ganador que se en este torneo. Esta nota está presentada por Nancy Aguri e Iván Ochoa.
Poco a poco, el Quidditch va ganando terreno en México como una disciplina que se quiere mostrar en su mejor nivel. Y prueba de ello fue el primer torneo nacional que tuvo sede en la ciudad de Guadalajara este fin de semana en la Unidad Deportiva Tabachines, en la que el equipo de 9 3/4 de la Ciudad de México se proclamó campeón de la justa al derrotar 40-30 a la escuadra de Black Silvers en la gran final del torneo. Luis Roger, integrante del equipo campeón, habló para Alto Rendimiento de la victoria.
Muy contentos, la verdad que fue un torneo muy complicado contra equipos muy buenos. Desde el día de ayer nos sentimos que estaba muy parejo el nivel, pero bueno, nosotros siempre lo que tratamos es concentrarnos en nuestro juego, enfocarnos muy bien, y así fue como se nos dio un campeonato más, esta nueva modalidad, ¿no?
Para hacer la primera edición a nivel nacional, por el número de participantes y por la organización, se cumplieron con todas las expectativas, expuso uno de los pioneros de la competencia en la ciudad de Guadalajara, y también organizador de la edición 2019, Diego Palafox.
Obviamente el plan original pues siempre cambia, pero dentro de lo que cabe, digo, estamos teniendo buena recepción de los equipos, se han adaptado muy bien al nuevo modelo, y pues todo ha estado saliendo bien en el torneo, entonces hasta ahorita vamos muy bien.
Nueva idea, nuevo concepto, es lo que transmiten tanto los organizadores del torneo como los participantes, y es que muchos dudaban sobre la dinámica de la disciplina. Uno de ellos fue el integrante y capitán del equipo anfitrión, Arturo Blanco, que después de repensar la idea y darse la oportunidad de practicar el deporte, le ha encontrado bastante significado. pues a lo largo del tiempo se ha dado cuenta de que es mucho más físico que técnico.
La verdad, de entrada suena un poquito medio locochón. Te dicen Quidditch y pues te acuerdas más o menos de las películas o los libros de Harry Potter y dices, ah, caray, está medio extraño. Cuando por fin le das la oportunidad, te das cuenta que es un deporte bastante interesante, de hecho bastante más físico de lo que uno podría llegar a imaginar. Está bastante bien, tiene mucho tiempo, bueno, tiene como 5 años el proyecto de Quidditch Guadalajara y ahora llega como su celebración.
Queda claro que no todos los exponentes de la disciplina son amantes de la novela de Harry Potter, pero eso no ha sido motivo para no llegar a practicarla, en la que han visto que es mucho más exigente de lo que se ve a simple vista. Diego Palafox también explicó que el deporte les ha permitido romper esquemas de género, pues al enfrentarse con el sexo opuesto en un duelo físico no ha sido impedimento. Para este año se contó con la participación de 3 equipos de Guadalajara, 1 de Querétaro y 3 de la Ciudad de México, donde los clubes tapatíos quedaron a deber al sucumbir en las primeras rondas del torneo. Con información de Iván Ochoa, para Alto Rendimiento, Nancy Andrade.
Súper interesante, ¿no? Este como un deporte que estaba involucrado en una película como la es Harry Potter, se está empezando a jugar y a esparcir aquí en México. La verdad es que el tema está para seguirle dando seguimiento. Por lo pronto nosotros nos vamos a corte. Les recordamos que nos encuentran como Radio UDG Ocotlán y nos pueden seguir como Alto Rendimiento. Regresamos porque sigue la información a todo lo que da.
Los elementos del equipo de Alto Rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de Alto Rendimiento regresa para su última jugada.
Estamos de regreso en Alto Rendimiento para recordarles nuestras redes sociales, Radio UDG Ocotlán y Alto Rendimiento en Facebook. También tenemos teléfono en cabina por si quiere participar en el programa, 925-6019. Seguimos con toda la información. Nos vamos ahora al deporte que más alegrías nos ha dado en el estado. Nos vamos con las noticias del CODE, de la mano de nuestra compañera Esli Casillas.
Este domingo, bajo el telón de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, donde México acumuló un total de 158 preseas en el medallero, siendo Jalisco una de las entidades que más metales aportó para la delegación, con 43, de las cuales 9 fueron de oro, 19 de plata y 15 de bronce, llevando así una histórica participación. Los atletas de la entidad dejaron una huella en el medallero. Además de la medalla de oro que obtuvo el jalisciense José de Jesús Castillo en la prueba de powerlifting en la división de los 107 kilogramos, se adjudicó un nuevo récord continental al levantar una marca de 226 kilos en dicha división, demostrando así todo su potencial al frente. Esto permitió a México registrar la medalla número 50 en la pasada edición de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Tras llevar varios años de trabajo y sacrificio, finalmente las jaliscienses Vianey Trejo, Stephanie Cristino, Paola Rubalcaba y Guadalupe Carrillo terminaron su participación en la prueba de relevo 4x100 libre de la rama femenil, llevándose la medalla de oro en paranatación, también en los parapanamericanos. Jalisco es primero. Para Alto Rendimiento, Esli Casillas.
Como siempre, CODE Jalisco, trayendo buenas noticias deportivas al estado. Ahora nos vamos a debatir algunos deportistas jaliscienses que no muchas veces nos dan alegrías. Vamos a hablar de Atlas, de Chivas, de Leones Negros, los equipos de casa. Primeramente, Atlas, que dio la sorpresa el viernes pasado cuando derrotó 3-0 como local a las Águilas del América. En un resultado que para muchos fue la sorpresa de la jornada, personalmente lo creo así, creo que Atlas dio el mejor partido en la era Leandro Cufré, su actual entrenador.
Creo que rompió quinielas, al Atlas rompe quinielas esta jornada por derrotar al América, que era de los... Además perdió el invicto también con el Atlas, su derrota número 1000 en todas las competencias. Creo que el Atlas se mostró más ganas de seguir metiendo goles, pero el América se sostuvo, pero no pudo concretar los goles, que las oportunidades que tenían enfrente. Y el Atlas pues aprovechó esas circunstancias, por lo que al final del segundo tiempo ha marcado un buen gol, que se marcó como goleada ese partido.
Sí, Atlas dando la sorpresa. Me parece un América, se puede decir, mermado, ¿no? Con muchas bajas, lesiones, todos los jugadores que han vendido en este mercado de fichajes, pero que no se excusa, sigue siendo el América. Atlas le costaba ganarle aquí desde el 2013, los rojinegros no ganaban como local frente al América, y es una victoria que, en mi parecer, da mucha confianza al equipo, más por la semana que tuvieron, fue jornada doble, recordemos. Atlas, la semana pasada cae primero con Pachuca. Luego de Pachuca venía Tigres y América. La afición de Atlas y el público en general creían que iba a ser el fin de la era Cufré, ¿no? Viene Tigres, viene América, dos potencias del fútbol mexicano. Contra Tigres no lo hacen mal, empatan a un gol el martes y luego ganan 3-0 al América. Me parece que esto es base fundamental para que Atlas retome la confianza, ¿no, compañeros?
Sí, además de que el Atlas está en sexto lugar con 13 unidades, está abajo de Tigres, que se enfrentó, como lo comentas, a media semana. Creo que la era de Cufré apenas va comenzando. Esperemos que el equipo también esté más tranquilo y vaya agarrando más confianza para poder seguir estando en zona de liguilla, como por el momento también lo está.
Y aquí se alcanza a ver todos los refuerzos que, al menos si han servido de algo, todos los refuerzos que han llegado de Santos, porque la mayoría, pues, cabe mencionar que vienen de allá, ¿no? Por la hermandad que tienen. Y pues considero que fue un partido con mucha suerte por el equipo de Atlas. No hay que quitarle méritos, pero sí fue como un partido que ocupaba el Atlas como para picar y reafirmar que vamos por un buen camino.
¿Cómo vieron a las Chivas frente a Cruz Azul este fin de semana? ¿Se dieron todo lo que no han demostrado en el otro torneo? ¿Cómo lo vieron ustedes?
Sí, el sábado pasado, un día después de Atlas, Chivas va contra otro equipo de la capital, el Cruz Azul. Guadalajara va de visita, se juega en el Estadio Azteca, empate un gol, Cruz Azul empezó ganando, y antes de concluir la primera mitad, Miguel Ponce con un golazo de tiro libre, cerca de tres cuartos de cancha, vence a Jesús Corona para marcar el empate final. La segunda mitad ya no hubo muchas acciones sobre los arcos. Un partido entre equipos grandes de México, cerrado, y que los dos están en una muy mala situación, tanto Cruz Azul como el Guadalajara. Lo de Chivas es más crítico por la cuestión del descenso.
Sí, además de que, bueno, por parte de Cruz Azul se dio a conocer la salida de Pedro Caixinha, que está fuera del club, y aparte de que pues no iba dando su mejor torneo, lo decide despedir del equipo, y esperemos que pueda seguir reacomodándose la máquina celeste. Y pues el Guadalajara, pues por lo mismo también están en zona de fuera de zona de liguilla, que con Tomás Boy tampoco no ha dado lo que se desea, pero esperemos que poco a poco también vaya acercándose a zona de liguilla, porque también se viene descansos y a algunos equipos les favorece, a los otros les perjudica, que también este sería un factor para que las Chivas puedan retomar sus pensamientos y poder seguir en buena actitud.
Sí, ahora con la siguiente jornada, que es fecha FIFA, me parece que Chivas debería replantearse la continuidad de Tomás Boy, que no ha sido lo que se espera. Desde el torneo final del torneo pasado ha dejado muchas dudas, y estar conscientes de que la situación de Chivas es crítica, porque es el penúltimo lugar en la tabla de porcentaje para descender. Si no existiera Veracruz y Veracruz hubiera descendido como debió haber descendido, Chivas en estos momentos estaría para irse a la Liga de Ascenso. Es algo crítico que a lo mejor no se habla mucho, no se comenta el tema por lo mismo de la situación del Veracruz, por lo mismo de que ahora en la Liga puedes pagar para no descender, pero estar ahí me parece que ya es algo catastrófico para un club como lo es Chivas, que ya ha estado ahí en anteriores ocasiones y parece ser que no haya la fórmula para encontrar estabilidad. Como lo dijiste, va a haber fecha FIFA, México enfrenta a Estados Unidos y Argentina, y dentro de 2 semanas tenemos clásico tapatío. Me gustaría escuchar sus pronósticos. Me parece que, por lo mostrado, Atlas llegará como favorito al estadio Akron.
Sí, voy Atlas 100%.
Es un partido que, como todo, es un clásico que no se sabe. Yo siento que los dos vienen de igual manera. Yo siento que lo veo un empate, 1-1.
Sí, habrá que ver que si Chivas toma alguna medida en estas 2 semanas respecto a la dirección técnica. Me parece que es difícil y si las cosas siguen así, me parece que Atlas puede dejar a Tomás Boy sin trabajo.
Pues esperemos si Tomás Boy pueda seguir reacomodándose en el torneo para que el Atlas no pueda sacarlo del club. Y bueno, cambiando un poco de tema, nuestro compañero Jaime Pérez nos presenta lo que pasó este fin de semana en el mundo deportivo con las breves.
Solo 22 minutos le tomó Irving Lozano para marcar su primer gol con la playera de Napoli y acortar distancia en el marcador en la derrota frente a la Juventus. Esto tras ingresar de cambio en el medio tiempo por el capitán Lorenzo Insigne. Durante la carrera de la Fórmula 2 de este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica, el piloto francés Anthony Huber sufrió un fuerte accidente en la curva de Raidillon que le costó la vida, luego de que su monoplaza fue impactado por el del ecuatoriano Juan Manuel Correa, quien el día de hoy fue operado de las piernas. El golfista mexicano Abraham Anser y el estadounidense Matt Kuchar encabezaron la lista de los elementos que estarían en el field de Mayakoba Golf Classic 2019. Mismo que se realizará en Playa del Carmen del 14 al 17 de noviembre en el campo El Camaleón. Los oficiales del torneo anunciaron que 7 de los 30 participantes que jugaron en el Tour Champion la semana pasada confirmaron su participación en el evento pionero del PGA Tour en México. A 2 días para que caiga el telón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la delegación mexicana se mantiene en el tercer lugar del medallero general. Con solo 2 días de actividades por delante, tiene un acumulo de 132 preseas, de las cuales 45 son de oro, para mantenerse como escolta de Brasil y Estados Unidos. Javier Hernández regresa a la Liga de España tras 5 años de ausencia. El promotor del tapatío adelantó al Sevilla y anunció a Chicharito como su nuevo jugador. De acuerdo a medios locales, el delantero mexicano firmó por las próximas 3 temporadas. Con información de Jaime Pérez, las breves de alto rendimiento.
Escucharon las breves de esta semana. Importante e impresionante lo que hizo ya Chucky Lozano con el Napoli, anotándole el gol a la Juventus en su debut y marcando marcas de cada debut que logra, marca un gol. ¿Cómo ven al Chucky? ¿Es una promesa de México? Bueno, ya lo es, pero ¿creen que siga creciendo en el conjunto del Napoli?
Sí, es una oportunidad extraordinaria, lo vimos contra el que ha dominado la liga italiana a placer, como lo es Juventus. Napoli, de por sí, más allá de Chucky, trae un equipo bastante bueno para competir en la delantera, tiene bastantes buenos elementos. Chucky Lozano, la verdad que lo hizo muy bien, anotó y sigue con esa marca que tú dices, ¿no? O sea, repasando un poco, marcó en su debut en selección, me parece, su debut en Pachuca, su debut en PSV. Entonces, sí, y bueno, creo que esperemos que Chucky siga creciendo, se le hará muy bien al fútbol mexicano y también hablar de la cifra, ¿no? Que es la mayor que ha pagado un equipo histórico como lo es Napoli. Estamos hablando de un equipo que tuvo en sus filas en su momento a Maradona, que pagó Higuaín hace no mucho, hace un par de años también pagó una gran cantidad por Gonzalo Higuaín. Y Chucky Lozano costó más que nombres de ese calibre. Es un jugador joven y tiene todo para triunfar en el viejo continente, ¿no?
Sí, además de que, como lo comentas, es el que ha pagado más en la historia del Napoli, y el PSV es el que ha vendido más caro y el jugador más caro en la historia de un futbolista mexicano también vendido. O sea, rompió varios récords esta transferencia al conjunto del Napoli, y como lo comentas, espero y siga trascendiendo en el club para así tener más objetivos en los próximos años. Y también cabe destacar lo que acaba de hacer el Chicharito Hernández, regresar a la Liga de España y fichar con el Sevilla.
Sí, otro siguen los movimientos en el viejo continente respecto a los jugadores mexicanos. Ya vimos el regreso de varios compatriotas, ¿no? Regresó Diego Reyes, regresó Ochoa a la liga local. Y lo de Chicharito, que también se hablaba, ¿no? Que podía regresar a México con Guadalajara, o que podría emigrar a la MLS. Me parece que es la mejor decisión por ahora. Chicharito es un tipo comprometido, que hace muchos goles y que tiene un buen cartel en Europa. Estamos hablando también de que pasó por equipos como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, y dentro de lo que cabe, respondió en todos, ¿no?
Sí, además de que en el West Ham llegó el otro técnico y no le dio la oportunidad de mostrarse en la cancha, por lo que también pidió su traspaso a otro club, y se logró con el equipo sevillano, que también está en las filas de ser uno de los principales competidores entre el Real Madrid y el Barcelona para la Liga Española, ya que, pues, como lo sabemos, nada más entre dos o tres equipos son los que están compitiendo, y esperemos que el conjunto del Sevilla pueda hacerles competencia también a ellos junto con el Chicharito.
Sí, estamos hablando de probablemente la última aventura de Javier Hernández por Europa. Tal vez después de este paso decida entre regresar a Guadalajara o a ir a la MLS, por la edad más que nada. Esperemos que juegue bien en Sevilla, que dé un buen papel, y va a jugar, si no estoy equivocado, Europa League. Con West Ham no iba a jugar torneo, competición internacional, así que me parece buenas noticias para Chicharito, y por qué no decirlo también para la selección mexicana. Esperemos que tome un buen ritmo. Les recordamos también, de nueva cuenta, que estamos en redes sociales. Nos puede encontrar como Radio UDG Ocotlán. También pueden encontrar el programa para estar informado durante toda la semana, más allá de la hora que tenemos los lunes. Estamos como Alto Rendimiento. Y el número aquí en cabina es 925-6019.
A continuación vamos a escuchar acontecimientos más importantes del deporte con nuestra compañera Roxana Ruiz.
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso, hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1995, el ciclista español Miguel Induari proclamaba campeón del mundo en la prueba de contrarreloj en Bogotá, Colombia. Un año más tarde, se adjudicó en el récord olímpico de la hora en los Juegos de Atlanta 1996 y lo sostuvo por 2 meses consecutivos. Hasta ahora, Induari ha sido el mejor ciclista de la historia y también fue considerado como el mejor deportista del país, destacado por su capacidad de sacrificarse para lograr sus objetivos. Induari fue galardonado con el Príncipe de Asturias de los Deportes. Un día como hoy, pero de 2002, el Real Madrid fichó al histórico jugador brasileño Ronaldo, tras un largo día de intensas negociaciones que se desembocaron en un acuerdo inesperado. Puesto que el español Fernando Morientes seguiría en el club madrileño. Morientes formaba parte de la operación que se relacionaba con el fichaje de Ronaldo. Al final, el traspaso del fenómeno se consumó en la paga de 20 millones de euros, Sin embargo, el Barcelona rompió las negociaciones con Morientes. Después de las 21 horas, lo que se interpretó la negociación como un sabotaje. Finalmente, el Inter de Milán rebajó la oferta a los 10 millones de euros y terminó realizándose el traspaso. Un día como hoy, pero de 2018, el árbitro asistente de video, mejor conocido como VAR, corrigió un penal por primera vez en la historia a favor de Barcelona en el Clásico Español ante el Real Madrid. Esta fue la primera acción polémica que tuvo el club vasco, donde los vencían de manera contundente. Zaldúa terminó por ser el protagonista del partido. La falta se cometió al minuto 20 del primer tiempo, tras consultarlo con el videoasistente. El colegiado rectificó y señaló que fue fuera del área grande. Esta acción pudo haber cambiado el inicio del partido, puesto que se hubiera supuesto el empate en el Luminoso. Un día como hoy, para Alto Rendimiento, Roxana Ruiz.
Interesante, como siempre, también la nota de nuestra compañera. Es siempre interesante rememorar la historia del deporte, y qué mejor que hacerlo recordando estas fechas que marcaron la historia de lo que tanto nos apasiona. Hablando de cosas que nos apasionan aquí en Alto Rendimiento, la próxima semana regresa la actividad del fútbol americano, la liga más grande del mundo, como lo es la NFL. Se juega ya el kickoff, ¿no? Este próximo jueves, y que inaugura la temporada, si no me equivoco, Green Bay y Chicago Bears.
Sí, además tendrá como sede el mítico estadio Soldier Field, que es en Chicago, Illinois. Además de que con este juego se dará la primera patada inicial de la pretemporada, como lo acabas de comentar. Y además de que para todos los clubes es un año importante, ya que es la se marcan 100 años desde el inicio de la creación de la NFL, y es seguro de que cada uno de los equipos va a querer competir para hacer un histórico de ganar, pues se puede decir, el Super Bowl del siglo.
Sí, es un trofeo histórico que seguramente todos los equipos van a querer añadir a las vitrinas. Como en todos los deportes, sabemos que se divide en los que siempre compiten, en los que van a estar por ahí peleando meterse a playoffs, pero ya veremos cómo se desarrolla esta temporada. Siempre hay sorpresas, lo vimos el Super Bowl pasado con los Rams, un equipo, una franquicia nueva que logró llegar hasta el Super Bowl, no pudo llevárselo, se encontró con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero competencia hay en la NFL, veremos si hay alguna sorpresa por ahí. También es interesante hablar cómo este deporte se expande a nivel mundial, una marca que vende y mueve millones de dólares, y esta temporada no será la excepción. Se van a presentar 3 veces en Inglaterra, incluso el nuevo estadio del Tottenham de los Spurs va a albergar algunos partidos, otros serán en Wembley, como siempre que van a Gran Bretaña. Y lo más interesante e importante, también regresan al Estadio Azteca, una disculpa, el próximo 18 de noviembre la NFL regresa al Azteca después del papelón del año pasado, donde no se pudo llevar a cabo un encuentro por malas condiciones en el césped.
Sí, fue algo que dejó al Estadio Azteca manchado el año pasado en la NFL, por lo que no se llevó a cabo, y esta vez se lleva a cabo el 18 de noviembre, como lo comentas, entre los equipos de los Chiefs de Kansas City contra Los Ángeles. Pero esperemos que ahora sí pueda ser un buen partido, ya que el año pasado no pudo llevarse a cabo aquí en México, y esperemos que ahora sí el estadio esté en buenas condiciones.
Sí, como se maneja en la NFL, incluso uno pensaría que pudieron haberle quitado ese partido al Estadio Azteca, pero bueno, sigue. Me parece que no mandan un partido tan importante como los que han mandado anteriormente, porque vienen Los Ángeles Chargers. O sea, los que llegaron a la final también son de Los Ángeles, pero son los Rams. Y enfrentarán a Kansas City el próximo 18 de noviembre. Ya veremos cómo se desarrolla el partido y cómo se va desarrollando la temporada. Lo iremos platicando aquí cada lunes, dando los resultados, estar actualizados para llegar al gran domingo el próximo febrero 2020. Veremos quién está ahí en la gran cita del fútbol americano. Si gustan, compañeros, antes de despedirnos, Me gustaría hablar un poco de la selección mexicana. Como ya lo mencionamos en anteriores cápsulas, va a haber fecha FIFA. México enfrenta el viernes a Estados Unidos y el próximo martes Argentina, ambos partidos en territorio norteamericano.
Sí, esperemos que dé un buen papel en Estados Unidos, frente a Estados Unidos y a Argentina, ya que pues se lleva buenos jugadores para llevar a cabo todo. Y que sea de buen momento para ellos también y poder trascender con el Tata Martino, que al momento sigue invicto.
Sí, el Tata Martino me parece que lo ha hecho muy bien. Esta nueva convocatoria es muy amplia, creo que llamaron jugadores de más. Vamos a ver cómo le hace el Tata Martino para incorporar a todos los seleccionados. Muchos números. José Juan Macías, el goleador mexicano, no está en esta convocatoria. ¿Cómo lo ves, Laker, que no esté el gran goleador mexicano de la liga?
No, pues recalquemos que fue una mala decisión respecto a mi punto de vista. Creo yo que deberá haber tenido un llamado bien merecido, se lo tiene Macías, y pues igual, pues tenemos un buen equipo y creo yo que vamos a hacer un buen papel esta fecha FIFA. No dejará mucho que desear, pero sí jugaremos muy bien.
Sí, Tata ha sido congruente con los llamados que ha hecho. Creo que este es el primero que da como algo de qué hablar, que no esté José Juan Macías. Pero el mandato, como lo hemos dicho, ha sido positivo. Un pronóstico para mí, pienso que México puede ganarle a Estados Unidos y empatarle a Argentina. Eso es
Concuerdo también contigo, gana Estados Unidos y le empata Argentina, que creo será un buen juego y va a haber muchos goles, y sí, concuerdo contigo.
Sí, me imagino que Argentina viene sin Messi, ha estado lesionado en las últimas semanas, pero ya veremos. Ya sabemos el nivel que pierde Argentina cuando no está el ídolo. Laker, pronósticos para este fin de semana con la selección.
Contra Estados Unidos, México 3-1, Argentina 2-2.
Perfecto, bueno, estamos parejos. Me parece ser que México le puede ganar a Estados Unidos y por ahí sacarle un susto a Argentina. Compañeros, llegó la hora de despedirnos. Chicles, gracias.
Mucho gusto volver a estar con ustedes. Un nuevo programa. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar el próximo lunes para que sigan al tanto con nuestra noticias deportivas. Y un gusto también estar con ustedes, Mau y Laker.
Laker.
Muchas gracias, compañeros, por una edición más y muchas gracias por a todos por habernos escuchado y nos esperamos el otro lunes.
Sí, recordar que aquí termina el programa, pero en Alto Rendimiento en Facebook seguiremos informando las noticias más destacadas del deporte. También en Radio UDG Ocotlán en Facebook nos pueden encontrar. El teléfono de cabina, recordamos, 925-6019. Agradecer aquí a Radio Universidad de Guadalajara por el espacio y Alejandra Núñez por apoyarnos en controles. Hasta luego.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.